De momento, Claudio Giraldez no piensa en Europa, que sí ilusiona al celtismo. Las Palmas llega con dos vigueses, su entrenador Diego Martínez y Stefan Bajcetic, tras 10 jornadas sin ganar, con la necesidad imperiosa de hacerlo para no meterse en problemas. Será el partido que cierra la jornada esta noche a las 9.
Eso en primera, gracias Paula. Recuerdo que en segunda hay un muy interesante Cádiz-Eibar y que en Zaragoza no llega la reacción ni con Gaby, en una categoría que hoy tiene un equipo feliz y una ciudad también. Ve al Elche como líder. Pepe Morago, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta victoria del Elche en Córdoba por 1-2 es la primera fuera de casa del equipo ilicitano en lo que va de segunda vuelta y en este año 2025 que pone al equipo de Eder Sarabia como líder de segunda división. Lo único negativo, la expulsión de Sarabia precisamente en el tiempo añadido. Esto es lo que decía el técnico del Elche.
Es verdad que entró al campo para dársela en la mano y me expulsa a mí en este partido de hoy, que nos han inflado a patadas.
Pues esa es la queja del técnico del Elche, un Córdoba muy agresivo, muy intenso. El Elche superó la prueba del nuevo arcángel, líder de la categoría de plata.
He perdido la cuenta ya de cuántos líderes van en la categoría de plata, como dice Pepe, en la temporada. Además, hoy es el primer día de concentración de la selección femenina de cara a los partidos de la Liga de las Naciones ante Portugal de los próximos días. Sonia Luz, buenas tardes.
Buenas tardes. En menos de una hora están citadas en La Roza las 23 internacionales para empezar a preparar otros partidos clave para seguir con vida en la competición. Ahora mismo España es tercera de grupo y tienen que terminar primeras para alcanzar la final a 4. Esperemos que todas lleguen en perfectas condiciones porque Aitana Bonmatí con gastroenteritis y Olga Carmona con problemas en los isquios no entraron en la convocatoria de Barça y Real Madrid este fin de semana. Mañana por la tarde sesión abierta al público.
Y en internacional el City se ha llevado el susto este fin de semana de un problema en Copa que acabó con Haaland tocado en el tobillo, sustituido en la difícil victoria de Guardiola en Copa contra Iraola. Londres, Pablo Montaño, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo. La remontada del City con goles de Haaland y Marmoush sí que dejó el tanto inicial del equipo de Iraola en un susto, pero lo del delantero noruego pinta bastante más preocupante. Un rival se le cayó de manera fortuita sobre el tobillo izquierdo y Haaland, a quien le había parado Kepa un penalti en la primera parte antes de anotar el 1-1, tuvo que ser sustituido con ostensibles gestos de dolor. Guardiola declaró en rueda de prensa que no sabía nada de la posible lesión, pero Haaland abandonó el estadio del Bournemouth en muletas y con una bota protectora. Lo que sí saben con certeza en el City es que con o sin Haaland se enfrentarán al Nottingham Forest en Wembley en las semifinales de FA Cup.
Atentos a Haaland y lo que pueda ser su lesión. Y ahora atentos a la página polideportiva.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
¿Y no te preocupa que te entren en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a... La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
El motociclismo sobre todo son los Márquez. Pero han pasado más cosas que merecen resumen en el Gran Premio de las Américas en Austin. Así que cuéntanos, Melachércoles, muy buenas.
Uves y Rafa, Spacojo, todo apuntaba que la carrera de Austin en Texas iba a ser la de la octava victoria de Marc Márquez en MotoGP en esta pista, pero se fue al suelo cuando lideraba en la novena vuelta con 2.2 de ventaja sobre un Pecco Bagnaia que aprovechó el regalo para conseguir su primer triunfo del año. Y también Alex Márquez, que iba a ser tercero y acabó segundo. Y de este modo, Alex, el hermano pequeño de Marc, supera al mayor en la general y lidera por vez primera en su vida en MotoGP. Como te digo, es líder con un punto de ventaja sobre Marc, 5 victorias de 6 posibles para Márquez en el arranque de temporada y que nadie dude que sigue siendo el mejor piloto con la mejor moto en el mejor equipo y seguro que se sacará la revancha a la espina muy pronto.
Pues eso, motociclismo. En baloncesto, resumen de la jornada CB del finde con duelo catalán para cerrar y Madrid que aguanta a Tenerife en la zona del liderato. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Un derbi catalán que se llevó el Barça sobreponiéndose a la última lesión, la de Metu, que hoy viaja a Estados Unidos para pasar por el quirófano. Llegaron a mandar de 25, al final lo hicieron por 7. Sigue quinto el equipo blaugrana, primero el Real Madrid que sumó la 13ª victoria consecutiva en ACB contra Bilbao Basket y le aguanta el ritmo la Laguna Tenerife que volvió a ganar en este caso en la cancha del Casa de Monzaragoza. Tampoco falló Valencia contra Granada, sí Pinchún y Caja contra Gran Canaria y además nuevo batacazo de Baskonia con una primera parte para olvidar contra Breogán.
En la vuelta, victoria de Roglic, Juan Ayuso a su vera que llena de buenas sensaciones la temporada que tiene su cita clave en el Giro. Borja Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hay que ilusionarse con Juan Ayuso después de su vuelta a Cataluña. Es verdad que cedió en la última jornada ante un fantástico Primo Roglic, que atacó de lejos y logró la etapa y la general. Eso sí, ya todos pendientes del 9 de mayo. Vamos a ver cómo llega cada uno, la veteranía y la juventud. Ese bonito duelo entre Roglic y Ayuso en el Giro de Italia.
En tenis, ojo a estas palabras del finde de Paula Badosa en el Larguero con Álvaro Benito con respecto al futuro de su temporada tras las lesiones.
Sí que se hace complicado emocionalmente cuando me dicen que hay que parar otra vez, que hay que volver a hacer pruebas. Hay momentos que digo, mira, yo no puedo más. Pero sí que es verdad que el amor que tengo por este deporte...
Complicado el futuro de Badosa en el tenis, complicada la victoria 100 para Djokovic, al que se le han quitado en Miami. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes.
Hola, Paco Jo. Extraño torneo de Miami este año, ya que fueron cayendo a lo largo de los días todos los favoritos y al final sobrevivió en la final Djokovic, que tuvo que enfrentarse a un jugador checo emergente con un gran servicio y muy buen juego y que acabó ganándole 7-6, 7-6. Evidentemente Djokovic mejoró, pero todavía no está a la altura de grandes resultados. Muy bien, Messi.
Las 3 y 20. Muy bien el repaso global. Ahora llega el repaso cercano. Espero igual de bien en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
Muy buenas. Arrastión. 3 y 20, Casino Bilbao. Es lunes, tiempo de tertulia, tiempo de Sanedrín, tiempo de opinión a lo largo de los próximos 40 minutos. Desde la plaza de Campuzano, desde este Casino de Bilbao, estamos para acompañaros, analizar lo que pasó ayer y sobre todo echar un vistazo a lo que nos espera para esta semana, ¿no? Con ese partido vital, trascendente, poner el calificativo que os dé la gana, que tiene que jugar el Atlético en Villarreal. A ver, yo así, a bote pronto, digo que el punto ayer no es malo siempre que no se pierda en Villarreal. Ahora lo analizamos en un día en el que el Atlético ha tenido jornada de recuperación y en el que Dani Vivian ha vuelto al Tajo, ha entrenado con el grupo. Se le echa de menos. Bueno, ayer los centrales yo creo que estuvieron bastante bien los dos, tanto Geray como Unai Núñez. Bueno, Unai Núñez lleva unos cuantos partidos rayando a buena altura, ¿no? Vamos a analizar, lógicamente, ese empate que logró el Athletic frente a Osasuna. Yo iba a San Mamés y la verdad es que iba ya con ciertos recelos. Osasuna se nos ha atragantado en los últimos años. Es un equipo que estaba en una dinámica negativa, que sigue en esa dinámica negativa, porque de los últimos 17 partidos solo ha conseguido ganar uno. El Athletic tenía una buena opción de mantener esa cuarta plaza, mantener la ventaja con el respecto al quinto, pero el quinto y el sexto han recortado puntos, el Villarreal y el Betis. Villarreal que va a ser rival, recuerdo, de los rojiblancos el próximo domingo 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica. ¿Qué me mira usted con esa cara, señor José Calvo, nuestro anfitrión aquí en el Casino Bilbao? Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Se echa de menos, sí. El lunes pasado no estuvimos aquí.
Se hace raro. No hay tertulia, yo me niego.
Un lunes sin fútbol.
Yo vendría a comer seguro, por acá, carajo.
Yo vine a comer, estuve con José comiendo y con Inés también.
Conmigo.
Estuvimos comiendo aquí.
Tertulia sin micrófono.
Claro que sí. ¿Qué tal, José?
Muy bien, muy bien.
¿Todo fin de semana? ¿Cómo ha ido todo?
Todo perfecto por aquí. Mucha gente, mucho ambiente. Y bueno, aquí pelando día a día.
He visto una ruletita nueva que tenéis.
Sí, bueno, esas son cositas que sacamos para la gente cuando viene aquí, se afilia a luquia.es y bueno, tenemos cositas aquí, sorpresas, siempre hay sorpresas para que vengan a encuentren siempre algo diferente.
¿Qué tenemos para los próximos días, José, aquí en el casino? En la Plaza Campuzano, repito, es centro neurálgico de Bilbao.
Antiguo cine de Astoria.
¿Qué peli viste tú aquí?
Ben-Hur.
No me acuerdo. Este siempre dice Ben-Hur, que fue la muerte de Mikel. ¿Qué tenemos para esta semana?
Pues como siempre, ya sabéis que estamos abiertos desde las 11 hasta ahora mismo. Hemos cambiado el horario y vamos a cerrar todos los días a las 4 y media, en lugar de a las 4. Con lo cual, el que quiera trasnochar cualquier día de la semana lo puede hacer aquí. Y luego este fin de semana tenemos nuestro monólogo con Patri Muñoz a las el sábado a las 19 horas. 12 euros, entrada más consumición.
Porque repetimos, esto es un sitio, lógicamente es un casino, aquí vienes a jugar siempre con
responsabilidad.
Pero puedes venir a tomar una copita, a picar algo, a pasar un buen rato.
A ver el fútbol, que tenemos las pantallas aquí estupendas para ver el fútbol tranquilamente, sin agobios.
Del fútbol vamos a hablar ahora, de lo que pasó ayer en San Estuvo con Marquitos. El domingo, el entrenador ahora del Montefuerte, mítico entrenador del Santuchu.
Buen entrenador, sabe, fútbol, ya muchos años entrenando lleva ya.
Le voy a traer un día aquí al casino, ¿te parece bien?
Venga, por aquí,
porque es un hombre que sabe mucho de...
Está invitado, yo me llevo muy bien con él, hizo la mili con mi hermano. Ajá. Mi hijo entrenó, le estuvo entrenando un año, el año pasado, o sea que...
Pues estuve ayer en el partido entre el Moraza, ayer por la mañana, el partido entre el Moraza y el Montefuerte en el mítico campo de Achanda, donde juega el Moraza y donde juega la Merced también, que no se olvide la Merced. Hola, Inés Ubiaga.
Arratsaldeón.
¿Qué tal lo llevas?
Todo bien, todo correcto.
¿Qué tal ayer?
Ayer bien, domingo tranquilo.
¿Sí? ¿Viste el partido? Lo que pudiste ver, ¿no?
Porque tuviste algo vi,
¿no?
Sí.
No vamos a decir lo que hizo el Lugaraga, ¿no?
No, mejor que no.
Vale. ¿El punto es bueno siempre que no se pierda en Villarreal?
Bueno, yo soy un poco más exigente. Creo que tal y como está el Atlético ahora mismo, que está cuarto en Liga, ha llegado a donde ha llegado en la Europa League y la dinámica que trae Osasuna. No sé, a mí no me vale todo el rato decir que Osasuna se nos atraganta en San Mamés. Al final no es la primera vez que el Atlético juega contra Osasuna en San Mamés. No es la primera vez que Osasuna plantea ese partido y que el Atlético la atraganta. No sé, yo creo que ha llegado el momento ya de buscar la forma de pelear contra eso, ¿no? Y saber jugar contra un sistema así.
John Rivas, compañero del País.
Hola,
buenas tardes.
Señor socio vitalicio del Moraza.
Sí, señor. Gran equipo. El equipo de Uribar, ya ha hecho 100 años. El gran Moraza, que nació ahí en el matadero, en la plaza de Moraza.
Y desapareció en el 28 y volvió en el 44.
Sí, pero ahí estamos, dando el callo. Sin más, no quiero decir nada más. Javier Alonso, saludos cordiales.
Arratsaldeón, saludos cordiales.
Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo. Muy buenas tardes, Arratsaldeón. Comenzando por lo de ayer. Luego ahora miramos el fin de semana. Si queréis mirar un poquitín más a largo plazo también podemos hacerlo. Pero comenzando por ayer, no sé, una palabra así para definir el juego. La atleta atascadito,
espeso,
plomizo, sin fluidez.
No había rapidez, no había continuidad.
No había continuidad. Más.
Espeso.
Pocas ideas.
Una defensa de 5 y bien echadita atrás. Hay pocas posibilidades muchas veces, ¿no? Si te falta tu estrella creativa también, que faltó.
¿Estás hablando de Ollán?
Sí,
vale.
De Sancet. Pues sí, sí, y faltan ideas y faltó ritmo y faltó de todo para poder ganar. Yo creo que Osasuna se la gana más fácil en el Sadar que en
sí. ¿Tanto se le echan falta a Sancet?
Bueno, pues máximo goleador, lleva 13 equipos, 13 goles. Viendo cómo estaba el partido ayer, pues sí que se le echan falta, o sea... Sí, llamó la atención que no saliera. O sea, todo el mundo al acabar el partido era porque no jugó Sancet, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que sí se le echan falta. Y sobre todo cuando los resultados no acompañan. En Sevilla no se le echó en falta porque ganó el equipo. Entonces.
Es un jugador que marca la diferencia, ¿no? El partido de ayer, el Atleti pudo ganar, pudo perder y al final empató.
Pero es lo que tiene el fútbol.
Sí, pudo ganar. Aitor Fernández hizo buenas paradas. Empató al final y pudo perder porque la parte final tuvo un poco desconcierto bajo mi punto de vista. En el partido estuvo un poco ahí, lo reconocía el propio Ernesto Valverde, ¿no?
El partido empezó bien para Osasuna,
sí, muy bien, muy bien plantado.
4 minutos, Osasuna. 4 corners,
Sí. Empezó muy bien para Osasuna y bueno, lo del punto bueno o malo, lo de la media inglesa también puede ser, ¿no? Pero bueno, sí, hombre, si sí, no se pierde en Villarreal. Pero bueno, yo creo que el Atleti, a mí, yo hago una lectura desde el punto de vista de que yo no le veo crisis, ni mucho menos. Independientemente de lo que pase en Villarreal, tengo mucha confianza. Y digo independientemente, aunque pierda el Atleti en Villarreal. Y aparte me da también un poquitín el tema de que sea posibilidad de la quinta plaza, ¿no? En el peor de los escenarios, luego repetir, aunque pierda en Villarreal, yo creo que el Atleti está en dinámica, en la dinámica positiva, en la trayectoria para poder estar en el que viene los Champions.
No, pero si no, la pena no quedar cuarto al final, aunque el quinto entre en Europa, después de llevar toda la temporada, hace una pedazo de temporada que estamos haciendo, que hemos estado ahí en la cuarta posición durante mucho tiempo, perderla, aunque, como he dicho, el quinto pueda entrar en Europa, daría pena. Yo creo que, bueno, con respecto a lo del punto, si es válido, si ganamos contra Villarreal, por supuesto que es válido. Al final,
¿y si no, no perdemos?
Y si anotamos también allí, pues también puede ser también.
Yo creo que sí.
Puede ser también.
A ver lo que hace el Betis, ¿no? También.
¿Cuál?
Sí, viene con fuerza. El Betis viene con fuerza también.
Recordamos, ahora el Atlético está con 6 puntos de ventaja sobre el Villarreal y sobre el Betis. Uh-huh. Es verdad que el Villarreal tiene un partido menos, que tiene todavía que jugar.
Sí, yo creo que, a ver, a pesar de lo que he dicho antes, pues el punto es bueno porque sumar siempre es importante, ¿no? Yo creo que el Atleti sí que está en buena dinámica para afrontar el final de temporada. Además, pues parece que va recuperando ya jugadores importantes como Sancet, como Vivian y tal, que parece que están cerca ya de volver a jugar. Entonces yo creo que hay que seguir así y apretar, ¿no? Porque al final se están jugando cosas importantes y con lo poco que queda, pues sería una pena aflojar ahora.
Del tema Sancet, si alguno quiere decir algo...
Habrá oyentes que nos estén escuchando, perdón que te interrumpa, habrá oyentes que digan, joder, es que a veces suele pasar, ¿no? Es que, joder, no me queréis hincar el diente al tema de Sancet.
¿Pero cuál es el tema, Ollán?
Pero es que, vuelvo a repetir, yo por lo menos particularmente no tengo pruebas ni testimonios fidedignos de que sea verdad o no verdad. Yo no sé si es verdad o no verdad, pero sin tener una prueba, yo no puedo decir si así...
A ver,
Yo que abro oyentes, esto no quieren hincar el diente al tema de
Sancet. No, pero a ver, ¿cuál es el tema de Ian Sancet? Yo no sé lo que pasó, no es lo que dice Javi, no tengo ninguna prueba. Ahora bien, a ver cómo lo digo yo. Anda que no se han montado bulos ni nada en contra de jugadores como Sancet y algunos otros,
Bueno, lo contaba Pachi Salinas hace tiempo, esto pasó siempre en el Atleti.
Pachi Salinas había matado a Manolete.
No era él.
O sea, pero hay jugadores que, no sé, que no sé, por su forma de ser, que es verdad que ha tenido también problemas y reconocidos por él, pero que se montan bulos en torno a él. Es más, Txingurri Valverde, yo no he hablado de este tema hasta el sábado, que fue cuando habló Txingurri Valverde, antes no he hablado de nada. Txingurri Valverde se le preguntó cómo se gestiona todo el ruido en torno a Sancet, como en otros casos. Segunda pregunta, ¿puede influiros en el partido contra Osasuna? No, no nos tiene por qué influir. Dicho esto, si quieres decir algo del tema.
Estás hablando de bulos.
Yo no estoy hablando de supuestos.
Sí, has dicho bulos.
De supuestos.
Has dicho bulos. Yo no sé si hay bulos, porque no sé si la noticia es verdad.
Entonces,
las cosas,
¿de qué hablas?
Las cosas son verdad o mentira.
Entonces,
hay rumores sobre cosas que han pasado. Pero de momento no son bulos. Bulo es cuando estás contando una mentira. Bulo es mentira. No,
yo no lo sé, he dicho supuestos bulos.
Por eso no, has dicho bulos. No,
yo lo sé. De todas formas, aquí en esta casa tampoco se ha hablado.
No, por
eso. Por lo menos en esta casa.
Bueno, por eso. Eso, Íñigo, es como siempre digo lo mismo. ¿Por qué los periodistas no dicen nada del dopaje en el ciclismo? Porque no tenemos pruebas.
Vale, Íñigo. Vale,
yo por lo que deduzco de lo que le oía Valverde previo al partido de ayer, es que algo ha pasado, que había un accidente. A partir de ahí, el que ha estado involucrado, o Ian Sancet. Hasta ahí es donde es lo que yo entiendo que ha pasado. Y que algo ha habido es. Ha tenido que ver algo, porque ayer el partido empate a cero y que Sancet se pase todo el partido en el banquillo, uh-huh, una vez que ha entrado en convocatoria, porque otra cosa es que no haya entrado en convocatoria y que además tampoco es la primera vez que pasa. Entonces, a mí me llamó la atención, porque ayer cualquiera que entienda un poco de fútbol o que le guste un poco el fútbol, ve el partido y dice, joder, está Sancet en el banquillo, ¿por qué no sale Sancet? Que es un poco la pregunta que se hacía.
Desatascar el momento de terminar el partido, ¿no?
Y cuando hablo de bulos, porque yo no estoy hablando de lo que supuestamente pasó el otro día, pero Sancet poco menos que ha matado a Manolete en los últimos años y alguno más. Y se le ha acusado de muchísimas cosas. Y en torno a estas figuras se crean bulos. Y es así de claro.
Pero eso ha pasado con Yeste en su día.
También.
Con Muniain. O sea, hay
también
algunos jugadores. Luego tú hablas con ellos. Marcos hace poco en una entrevista con Muniain. O sea, hablando de Muniain. Y decía que era. Lo que es a nivel de animar, de entrenar. Impresionante. O sea, pues tenía una imagen. Bueno, pues no sé si distorsionada o es porque se le vio con el puro, se le vio con la camiseta aquella. Pues bueno,
son más extrovertidos,
pero,
igual.
Pero que luego hacen una labor en el vestuario. Te decir que te lo está diciendo de Marcos o Valenciaga, que le hice una entrevista también el otro día y le ponía por las nubes a Muniain. Han sido compañeros de ellos. O sea,
y al margen de que haya pruebas o no pruebas, hay un refrán que dice que calumnia que algo queda, y hay otro que, pues decía de una forma, ¿no? Esto ha pasado toda la vida en el Atleti, ¿no? Y creo que antes John, el que lo decía fuera de micrófono, que hay gente que también, que no tienen la fama de, entre comillas, que son juerguistas y que se corren sus juergas. Esto es más viejo que la tos. Yo conozco, lo voy a citar porque, entre otras cosas, no vive, y que Dios le guarde la gloria. En Sestao, un jugador de Sestao, precisamente.
No
es por remitir más Sestao. Además, es un jugador que para muchos era prototipo de lo que debe ser jugador del Atleti. Y no doy más pistas ya. Así. Decían que tomaba los cubos libres en taza. En Sestao vas, un jugador que ha nacido en Sestao y cada uno que quiera, que decía que tomaba los cubos libres en taza. Bueno, un poco, primero porque no tenemos pruebas. Segundo, porque la gente que entre comillas parece que son santones, también se correrán sus juergas. Que esto es más viejo que la tos. Ha pasado con.
Pero, Javi. A ver, que sí.
Yo no tengo pruebas, lo decía
que
al principio.
Yo entiendo, sé que ha pasado, que hay jugadores del Atlético, sobre todo algunos de los más jóvenes, pues que les gusta salir. A mí me gusta salir, más que cambiando la basura, a mí. Es verdad que yo ya no aguanto mucho. Pero yo, o sea, esto no es una cosa que a mí me digan, que me han contado, no, a mí, yo. Yo recuerdo un día, además, un muy amigo mío. Me dijo, ha estado este jugador del Atlético que no podía tenerse en pie en la comida, comiendo en Olazábal, un barrio de Dima, que había estado, que la había visto él, no sé qué, no sé cuánto estaba, no podía. ¿Sabes que ese jugador del Atlético había estado comiendo conmigo igual a 80 kilómetros de diferencia de ahí, de distancia? Y me decía un amigo mío. Dice, joder, que es que sí, que sí, que sí. Que no, si es que es mentira, si es que ha estado conmigo.
y este Íñigo deberían a la misma hora en Ortuella y la otra punta.
En fin, bueno.
Digo, este accidente lo tiene de Marcos, que hemos estado hablando con él, de él, y no es lo mismo. Claro. Y no corre la misma claro. historia.
A ver, que si es un accidente a altas horas de la mañana tendrá multa por parte del club.
Supongo.
Luego hace falta saber si conducía o no. Y si se produjo el accidente, que no lo sé. Vamos con Villarreal. Yo quiero ver también un poco del Rangers, ¿eh? Que es un... queda lejos. ¿Qué miras tú con esa cara?
Y que conmigo no hables porque no tengo referencia. Todavía no le he estudiado. O sea, le vi jugar un poco...
Pero no quiero hablar...
Yo me quedé en Johnston.
No quiero hablar de eso. Quiero hablar un poquitín más de ese odio, ¿no?, que hay entre el Rangers y el Celtic. Entre el Celtic y el Rangers. Protestantes católicos protestantes, donde no se pueden ni ver, donde hay una rivalidad tremenda. Va a haber mucha gente que va a ir a Escocia... buena tierra, creo yo. Yo no he estado nunca. ¿Conocéis alguno en Escocia?
No.
Yo lo primero que cogí el otro día una guía y...
¿A ti te gusta la Escocia de la tarta al whisky?
Y del escocés.
El escocés.
Y de Escocia la brava. Cogí el otro día una guía de Escocia y lo primero que abrir, qué ver o qué hacer. Y lo primero que me tenía que tomar una pinta de cerveza con un whisky.
Vaya.
Lo primero. Pues chicos, yo es que he nacido para hacer caso a los libros. Si los libros dicen eso, pues tendría que ir. Radio Bilbao, tertulia en el casino. Menos 25, las 4, venga.
Blue Oyster Cult y Alan Parsons Live Project, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legends Festival, junto a The Dead Daisies, Lita Ford, Eric B, Samantha Fish y muchos más. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Patrocinan Fundación BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Este verano con Step, tus hijos viajan, aprenden idiomas y conocen otras culturas. En Norteamérica, Europa o en nuestro campamento de inmersión en inglés en Tarazona.
Step, más de 30 años formando a tus hijos para un mundo global.
Infórmate e inscríbete en steptravel.net.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotiva.net, tu elección natural.
Vamos con los puntos de Mecano.
Con dos Cs.
Con dos Cs. Venga, dalos tú.
Venga.
Te voy a dejar darlos hoy.
Hoy vamos a dar tres a Jaureguizar.
Yo estoy de acuerdo.
Yo y el que no esté, pues...
Yo no estoy.
Yo tampoco. Bueno,
pues, yo sí.
Pues bueno, dos a Yeray.
Yo cambiaría.
No, pero es que no se puede cambiar. No,
es una dictadura.
Que no. Tres a quién, hemos dicho.
Tres a Jaureguizar.
Ya está, suficiente. Dos a...
Dos a Yeray y uno a Unai Simón.
¿Unai Simón por qué?
Hizo una parada ahí y metió una manita.
Te voy a decir una cosa. Está actuando Inés totalmente al dictado, porque esas notas no las ha hecho ella.
Yo tampoco. ¿Estáis de acuerdo? No estáis de acuerdo.
Falta Yuri.
Dos Yuri.
Dos o tres.
Sí. Nico, alguno también le daba puntos por aquí.
Unai Núñez.
Nico Unai.
Oye, no está mal Unai Núñez, ¿eh?
No, últimamente...
Es que no es mal defensa. Es, o sea...
Lo hablamos la última vez, los tres partidos que ha jugado.
No hace lo que tiene que hacer.
Es que ha tenido mala suerte también él, ¿eh? Que ha habido algunos partidos en los que... Es que le ha salido todo mal. Es lo poquito que ha jugado, ¿eh? ¿O no?
Sí, pero es lo que tiene. Si juegas poquito y te sale mal...
Claro. Pues
está muy dispuesto al final
a no jugar más.
Bueno, pues en la clasificación, Dani Vivian, que hoy ha vuelto al tajo, sigue encabezándola con 25 puntos. Sánchez y Jaureguizar están con 23. Ojo, Jaure, en el primer año...
Que estaba haciendo una temporada...
Fantástica. Y hasta con la selección, ya le vi bien con la selección también. Muy bien, ¿a que sí? ¿Te gustó,
sí,
Iñaki?
Sí, el segundo tiempo le vi yo, el último partido, muy bien contra Alemania.
Pues
gustó el 9 de Alemania, impresionante.
¿El que metió otro gol es? Un animal, vamos, vamos.
Impresionante.
Berenguer estaría cuarto en la clasificación, con el tercer puesto, pero cuarto con 19 puntos. Después los hermanos Williams con 11 puntos. Por ejemplo, le has dado un puntito a Unai Simón, que estaría 7, empatado con Yeray, que ha sumado 2 puntos. Todo esto gracias al Montajes Mecano.
Con 12.
Porque son líderes, claro, en el alquiler e instalación de andamios de la Fundación, la primera empresa, de Landio, sí señor. Más de 25 años trabajando para el sector industrial, la construcción, la rehabilitación y naval. Innovación, calidad y seguridad garantizada en cada proyecto. Los puedes encontrar en Montajes Mecano.
Con dos Cs.
.com.
Con una C.
Si
tu caldera ya es antigua, Zubinor al rescate. Con las nuevas calderas de condensación listas para la descarbonización y el ahorro.
Entra en Zubinor.com, colaborador de Nortegas País Vasco, y calienta tu casa, no el planeta. 944-460-886.
¿Buscas destino para tus vacaciones? Nuestros campings Capfun te ofrecen diversión sin límites. Toboganes acuáticos, piscinas climatizadas y animación infantil. Capfun cuenta con campings en Cataluña, Madrid y Murcia. Y también en Francia, en Las Landas y París. Para disfrutar de unas increíbles vacaciones en familia, reserva en Capfun.es. Capfun.es.
Aquí van tres cosas del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y ahora un precio único.
¡Oh, wow!
Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio guau.
Ford Mintegui en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Qué decías, Iñaki? ¿Que hubo dos penaltis ayer para ti?
Sí, viendo...
Luego de Marván era... Bueno, sí tenía.
Y a Unai Gómez.
A mí me parece... A mí me parece...
Están dando ahora justo por la tele.
La tele aquí en el casino, ¿no?
Sí.
Penaltis del fútbol moderno. O sea, al final son choques y claro, luego lo ve ralentizado, repetido y tal, y sí que parece, pero bueno.
A ver, ralentizado parece que le has pegado un tiro en la espalda.
Eso. No, por eso te digo que... Pero... Una cosa es ver el fútbol a todo... rapidez con la que va, y otra verlo ralentizado.
Pues sí, hablamos un poquitín del fin de semana.
Venga.
Partido complicado, ¿eh?
Sí, este partido yo creo que hay que ganar. O sea, al final el Villarreal estamos
mucho, ahí. Mucho pides tú, ¿eh? Ganar.
Hombre, no pido mucho, yo creo, ¿no? El Atlético está ahora este año como para ganar prácticamente a cualquiera. Es verdad que el Villarreal pues es el rival directo ahora mismo y... yo creo que, pues bueno, será difícil, jugamos allí encima, pero yo creo que el Atlético puede ganar perfectamente.
No recuerdo un partido, nos metieron 5 en la primera parte, ¿os acordáis?
¿Eh?
Un partido nos metieron 5 en la primera parte.
¿El día que debutó Urpegui?
¿El día que debutó Urpegui?
Con el Atlético y Eugen, que es entrenador.
El Semana Santa, además, fue el partido.
Efectivamente.
Yo creo que no va a perder el Atlético en Villarreal. Estoy convencido, ¿eh? Lo digo así. A ver si no atrevido.
Tiene buen equipo, ¿eh?
¿El Atlético?
También.
Pero yo creo que empezaron mejor de lo que... Yo creo que prometía más el Villarreal al principio de temporada, ¿no? Para mí se han quedado un poquito, no sé.
Empezamos flojo, pero luego ha ido remontando. Ha tenido también ahí sus baches. Pero bueno, yo creo que está haciendo buen fútbol, ¿eh?
Y por lo hablamos del empate ayer en Osasuna. No es por volver y tal, pero contra Osasuna. Pero es que ayer el esquema que había puesto Osasuna era complicado. Que con tres centrales...
Ya,
¿cuántas
pero...
veces subió tanto que se habla de Areso? La banda Areso.
Pero a mí no me parece un esquema defensivo de jugar con tres centrales, ¿eh?
No.
Lo que pasa es que jugaron muy atrás.
Jugaron muy atrás, muy arropados. Incluso Torró metiéndose también ahí como... ¿Y cuántas veces subió Areso? Cuando habitualmente sube 20 o 30 veces todos los partidos.
Torró, que lo comentamos antes, lleva la camiseta por dentro. Y Azpilicueta. Y creo que nadie más en Primera División, que antes era obligatorio el llevar la camiseta por dentro los jugadores.
Pero ya, a ver, no hace tanto.
No hace
yo
tanto.
Yo me acuerdo, escribí un artículo hace unos años, a Iñaki Williams, un árbitro europeo, le hizo meterse la camiseta por dentro. Uh-huh. Antes de salir, le iban a cambiar y le hizo meterse, lógicamente, según salió del campo, se la sacó.
Yo cuando jugaba fútbol siempre te decían que había que salir al campo con la camiseta dentro y las medias arriba. Una vez que empezaba el partido ya cada uno quisiera.
A mí me ha pasado también, ¿eh? O sea, yo que soy bastante más joven.
¿Qué quién? Ah, que esto. Sí.
A mí también me han dicho de tienes que salir al campo con la camiseta por dentro.
¿Pero
luego
tú
ya...
sabes, con la camiseta por fuera o por dentro?
Depende. La primera equipación por fuera y la segunda que me queda grande por dentro.
Pero es verdad, ¿eh? Es lo que decía antes John, que ha sido obligatorio hasta hace poco, pero durante el partido también, ¿eh? Tenías que tener... Es más, aparte de la obligatoriedad, yo me acuerdo cuando yo era chaval, tiempos de Azaña, que hasta los propios clubes te decían, chico, la camiseta por dentro que hay que salir bien...
Según el reglamento sigue siendo obligatorio.
Sí. No, lo cambió hace un par de años o tres. Nos lo dijo lo que hay Iturralde. Se
medias,
lo pregunté yo.
¿Las medias?
No lo sé. ¿Jugador con las medias bajas siempre?
Es Manolo Sanchís.
Gordillo, ¿no?
¡Gordillo! Sí, señor.
Sanchís padre.
Sanchís también. Agua del padre. Claro, pero nosotros somos esta generación, ¿a que sí, José?
Pero joven, joder.
Pero Gordillo
antes
otra
también
generación.
Obligaron a jugar con espinilleras, ¿eh? Que no
joder,
sé si...
Joder, ahora lo de las
obligan,
espinilleras...
Obligan,
es obligatorio, porque algunos las llevan pequeñitas.
¿Cómo? ¿Pequeñitas?
Eso que debe llevar, vamos, que como...
Ni se ven, vamos.
Pero es obligatorio, ¿eh? Como dice John, es obligatorio.
Pero que creo que ayer Sancel hace un gesto.
Sí, Areso.
Areso dice unas...
Sí, tenían ahí unas espinilleras y tal.
Si tuvieras que fichar a Areso o Aymar, tuvierais tela para uno y solo podrías fichar a uno, ¿a quién ficharíais?
Los dos.
No, pero solo tienes tela para
por
uno.
Uno.
Solo tienes tela
ya
para
te digo,
uno.
Ya te he dicho antes que yo haré eso, porque creo que hace más falta ahora mismo la defensa que en el medio.
Yo estoy Oroz. Contigo, aunque sea mejor jugador Oroz.
Y yo creo que también.
Creo que le hace más falta un lateral derecho.
Yo haré eso también.
Yo no voy a hacer especulaciones con jugadores con contrato.
¿Vosotros?
Oroz.
Yo a Oroz, a ver.
A Oroz.
Si Lezama es incapaz de fichar a los dos.
A ver, Lezama está bien surtida. Bueno, Lezama, el Atlético, con Gorosabel, que lo está haciendo bien. Ayer estuvo bien también.
Hugo Rincón.
Hugo Rincón, sí.
Hugo Rincón, yo creo que a Ernesto no le.
No, no, sí, no, mucha gracia. Que
eso
sí.
Se dice, que no le gusta mucho.
No le hace mucha gracia, no parece. Oye, está, el chaval está jugando bien en Mirandés. Palmaron ayer, pero.
Pero volvemos a ver siempre, Íñigo. Vamos a ver. Si Lezama es incapaz de sacar un defensa.
No, 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 no. Incapaz de sacar una defensa, no, porque Paredes, Paredes es de Lezama. Y Vivian también vino de juvenil. Sí,
y luego.
Y Geray.
A eso me refiero, que yo me refiero precisamente a eso: que el Atleti, si defensas de la cantera, tiene, puede sacar. Si no, es más difícil sacar delanteros, no en el Atleti, sino todo. A eso me refiero.
Al final, lo que hay que hacer es apuesta. Fíjate, De Marcos lleva 16 temporadas, pues, todo el tiempo que ha ocupado esa posición. Y antes de Marcos estaba Iraola. O sea, que ha habido gente. Yo me acuerdo de hablar con Iraola, de a quién ves tú de tu sustituto, y decía De Marcos, Marc Lechevarría, el que está jugando en el River ahora, y eso, o sea, sí, mira, pero al final sí, De Marcos ha estado
Iraola empezó de medio centro también, De Marcos con Bielsa, que tuvo su época más gloriosa, jugaba bastante más adelantado.
De todo, De Marcos ha jugado
pero
de medio,
bastante
de
más adelantado,
de delantero,
sí, sí.
Medio,
extremo.
Como dicen, ¿no? Como los toros, a morir a las, a las
barreras, la barrera.
Ha ido bajando.
La verdad es que sí. Bueno, Villarreal, gente importante. A mi Parejo me parece un jugadorazo, pero un jugadorazo. El chaval este que tienen arriba, Barry, buen pelotero también, ¿eh? Uh-huh. Y luego Marcelino García Toral, ¿no?
Hombre.
Un hombre que ha estado en Bilbao año y medio, pero que.
Le tenemos cariño.
Yo creo. Y él tiene mucho cariño,
sí,
al Atleti.
Sí, joder, si cuando ganamos la copa y tal.
Es que me refería a eso,
sí.
Además, casi se pone a llorar.
Se emocionó y
sí,
todo.
Sí. Diciendo que se lo merecían estos chavales, que habían sufrido mucho, y es verdad, tenía razón.
Es igual, pero el domingo como le pueda meter siete, le va a meter siete, ¿verdad? No.
Bueno, también el Atleti, que le tiene mucho cariño, pues, a Marcelino.
Claro, pero el domingo.
Valverde, cuando entrenaba al Barça, no perdonaba ni una.
Es el único equipo donde no ha triunfado Valverde, el Villarreal.
¿Qué pasa?
El Villarreal.
Hizo la cama,
Villarreal,
hizo la cama a otro gran cama, un entrenador que ahora está triunfando
en
Qatar, creo.
Pero es verdad, es el único Olympiacos. En Valencia todavía se están acordando de él.
No, y en
Grecia.
Y en el Barça, después de ganar dos ligas.
Y bien clasificado.
Pero le echaron yendo líder.
Yo digo, a ver cuánto gana este, el que está ahora, el Hansi Flick. A ver cuánto. No, que lo está abordando, da gusto verles. Pero a ver cuánto gana.
Es una gozada verles, ¿eh?
Sí, que estoy de acuerdo. Pero a ver cuánto gana.
Ojalá que no estuvieran jugando así, ¿eh? Ya también te digo,
porque
el Barça ya sabemos cómo.
Tiempo vamos a tener de sobra para analizar lo de la Copa, la UEFA, partidos de cuartos de final. Pero así a bote pronto se va acercando el día. Bueno, va a haber una marea importante, ¿eh? 2000 y pico personas de Bilbao que van a ir a Glasgow.
Claro, sí.
Para ver el.
Johnston ya no juega ahí, ¿no?
Johnston no juega en el Celtic, creo.
A mí lo que sí. Lo que preocupa más es qué entrada va a haber en San Mamés a la vuelta, porque es Jueves Santo, ¿no?
Sí,
o sea, hay mucha
santo.
Gente
lleno,
en teoría.
Ya te digo yo, sí. Mira aquí llenos, ya te digo yo. Aunque se jueguen los partidos en San Mamés a las 4 de la madrugada, llenos.
Pues entonces mejor no ganar en la ida 0-3, así por si acaso.
Ya hay. En mi casa hay debate ya. Cuando salimos, mi hermano ya va a salir el viernes porque dice que el jueves ya tiene que ver al Atleti. Ya la Semana Santa va a ser más corta. Vas a tener que largar por la de Pascua, porque al final el Atleti hay que verlo. Hay que
importancia, lo importante.
O sea, igual a no ser que metas allí cuatro y digas, bueno, me puedo permitir el lujo de no ir a Samamés, pero joder.
Y yo igual no voy a poner tiene la procesión del cachorro. No,
no, yo es que en Semana Santa. Yo tengo un amigo.
Los picaos, ¿no?
Esos son
sí, en San Vicente
de la Sonsierra.
Sí.
Fiesta, bueno, pues oye, tradicional en este pueblo. Macán. Son pueblos macanes. Eso, la gente de San Vicente es Macán. Son
¿eso?
Los macanes.
¿Eso qué significa?
Se llaman macanes. No lo sé, pero. Bueno, lo que te iba a decir. Que
los
yo tengo
escoceses,
un amigo,
¿no? No son macanes. No sé qué.
Que tenía un bar en Bilbao y que me decía, joder, este año, cuando en Bilbao no había este turismo que hay ahora, en Semana Santa y demás, y venía tanto guir y tal, y todo esto. Y decía, este año, en Semana Santa no se va a quedar ni Dios en Bilbao. No, no va a haber nadie, no va a haber ni para las procesiones. ¿Y por qué no va a haber nadie este año? Es que este año es diferente. ¿Y por qué? Pues Jueves Santo, este año cae el jueves, entonces hay puente y tal. ¿Pero cómo? Sí, sí, joder, Jueves Santo. Como que hay en jueves, la gente se marcha y entonces se hace Puente Largo. Sí, sí, sí. Coño, pero todos los años, ¿no? Jueves Santo. Cae en jueves. Digo yo, pero bueno. Digo que va a ser una movilización parecida a la que se vivió en cuando fuimos al Trafford, ¿no? Algo parecido.
Bueno, en Trafford fueron 8.000.
8.000.
Sí, sí. A ver, aquí se han vendido todas las que...
Sí, sí, todas, sí, sí.
Ha ofrecido el Glasgow, el Rangers.
No, y seguro que la gente se ha movido para...
Y alguna más irá, eso es, seguro, estará sí. en la zona de Atleti, seguro.
Lo digo de ambiente, de fiesta, de esto sí, va a ser...
Sí. En teoría, si hay, no hay mal rollo entre los malos de ellos y los malos, entre comillas, nuestros, pues no tiene por qué haber nada, ¿no?
Yo tengo mucho miedo al partido de vuelta. Ya tendremos tiempo de hablar del partido de vuelta, pero se están tomando todas las medidas de seguridad del mundo. He visto que San Mamés que está ya...
Sí, las vallas.
Con esas vallas, que va a haber tres... Bueno, eso es más para la final.
No sé si va a estar para el día...
No, es para la final, que va a haber tres círculos rodeando al campo... Pero es que cuando se juntan dos cafres que piensan de forma diferente, el lío está asegurado. Y hay que... A ver, ya tuvimos la primera prueba contra la Roma de fuego, donde algunas cosas no funcionaron, así de claro. Y eso tiene, hombre, una multa importante para el Atleti, y eso tiene que funcionar. O sea, es que nos estamos jugando mucho, y sobre todo la seguridad de la gente. Primero la seguridad de la gente y luego otras cosas, ¿no?
La imagen es importante, la imagen que podamos dar es muy importante, tanto al Atleti como a la ciudad, yo creo.
Cuando estuvo aquí el alcalde, que le comenté, le pregunté a ver que si el día que había partidos estos le daba miedo o no miedo, y comentó eso, pues que siempre están expectantes a lo que pueda pasar. Es que la imagen, además, que se transmite al exterior no tiene nada que ver con la real. O sea, aquí montan el follón, pues no sé, los que 20, 30, 100, me da igual, pero Bilbao es un sitio para venir a ver fútbol y para ir con la gente de la Titi al fin del mundo, al fin del mundo. O sea.
Pero te salen los cafres y te amargan la vida. Porque ese día también vinieron unos cuantos cafres de eso, Roma, ¿no? Pues pero había gente, yo, familias, con hijos y demás, que coño, vamos a ver Bilbao, que eso está muy bonita, que es la mejor ciudad del mundo, no ahora, desde siempre, pero que ahora está para ver, que está muy chula, y vienen y te la lían. Yo me acuerdo la salida del partido, salí muy prontito de ese partido, iba para casa y me llamó uno y me dice, parece Belfast, me dijo, parece Belfast, de cómo están ardiendo contenedores, la entrada de pozas y tal. Chico, pero es que yo es que a mí, yo igual que soy muy torpe y no me entra en la cabeza estas cosas, pero ¿qué pelotas tienes que quemar un contenedor o pegar a alguien en un partido de fútbol? Es que a mí, de verdad, no entiendo.
Sí que es verdad que si te vas de esa zona, que no tiene que pasar, evidentemente, pero yo vi familias por Poza hasta con italianos, mezclado con gente de Atleti, no pasa nada, no tienes esa sensación de inseguridad si no estás metido en algún tumulto de los que suele haber. O sea, la gente puede estar tranquilamente por Pozas o por Bilbao tomando potes, que si no estás justamente en el momento que se lían unos con otros, no vas a tener ningún problema, y eso es bonito.
Que ellos son unos cafres también, ¿eh?
Venga.
O sea, los que vinieron aquí, algunos, ¿eh?
Algunos.
Los cafres del 12.
Hay gente que viene, como vamos nosotros, a ver el fútbol y a pasar un día...
A pasar un día a la mejor ciudad del mundo, a ver Bilbao, a disfrutar de un partido de fútbol muy chulo. Encima ganamos, coño, es que encima ganamos, pero bueno.
Luego que entras a San Mamés y hay ambiente de fútbol. O sea, sí, sí. Aunque vas tú a ver otro partido y ves ese ambiente y estás
bonito,
a gusto. Y
luego, sí.
Esto es, ¿no?
Y cambiando de tema, ¿os choca algo? Llega este momento, y estamos el último día de marzo y ya estamos en abril, como quien dice, ¿os choca que por parte igual del club o por parte de Ernesto, no, que no se abre nada de la posible renovación de Ernesto?
A mí no me choca.
¿Os choca, digo?
No,
¿eh?
A mí pregunta. No. A mí ese a final de temporada hablamos. Y un mes antes se sabrá algo.
¿Pero vibraciones?
Yo creo que va a seguir. Yo creo, ¿eh? Pienso. Uy.
No, yo pienso también que va a seguir, pero...
Sin ánimo de defender.
Sin ánimo de defender.
Que hay que ver igual, que igual está esperando a ver cómo acaba la temporada, ¿no? A ver si hay Champions, si no hay Champions.
Hablo de las dos partes, por eso digo de las dos partes, de una parte de otra.
Pero si te metes en Champions, él querrá seguir, pues, y si te metes en Champions, la directiva querrá que siga.
Pues a lo que voy.
Digo yo.
Y yo creo que pasa igual con el de las chicas, lo mismo. O sea, el Atleti femenino que está ahí peleando por entrar en Champions... También pasa el tiempo y avisa andar, pues ya como Valverde, ya torea las... Bueno, en ese momento, yo como dice Ernesto, pero bueno, en teoría, viendo el desarrollo que están teniendo los dos equipos, son dos entrenadores que si yo fuera el presidente de Atleti, le renovaría.
Es que si estás...
Sí, pero él igual no quiere, ¿eh? Todavía, digo, ¿eh? Todavía.
Que estás en Chávez, es muy goloso, ya no es solo para renovar a Valverde, sino igual también Nico le podemos alargar también otro añito más, porque estás en Champions... quien puedas fichar también va a querer venir al Atleti porque le vas a dar también la Champions.
¿Tú renovarías a Valverde hoy?
Yo sí, yo sí.
¿John?
Sí.
¿Javi?
Yo no solamente esto, sino para otra temporada. Dos, este y otro.
Ya te he dicho a él y a Aznar, a David Aznar.
Sí, sí.
Perdona, rectifico, dice, no voy a hablar de un entrenador con cosas.
Es verdad, ¿eh? La gente yo creo que está contenta con él y él, yo creo que la directiva
para
también.
Para mí es el mejor entrenador que puede tener la
Yo también lo pienso.
Yo también.
Yo también. O sea, que si no va bien las cosas, pues chico, ya sabes cómo funciona esto. Sí, pero yo creo que es el mejor entrenador que
a
puede.
Priori...
Pero no solamente por el tema de
cómo gestiona,
sino porque cómo sabe gestionar, más la palabra.
Los egos que pueda. Bueno, este ha gestionado a Messi en el Barcelona y a toda esta cuadrilla de allí. Como para. Esto son otra cosa. ¿O no?
Sí, 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 también hemos gestionado bien a Messi. Vamos al Barcelona, lo gestionamos.
Si te cuento yo lo que he gestionado yo luego esos años, no te lo crees. Decías algo, Iñaki.
No, eso, que Messi, gestionar a Messi, cuidado, complicado.
A ver, ¿quién fue Luis Enrique? Fue el que le puso un día de suplente y al día siguiente,
no, Real,
y... al día siguiente no fue a entrenar y luego ya le tuvo que mover todos los partidos.
Y acuérdate cuando estaba que le quería, Íñigo Martínez estaba en la Real y que tenía medio fichado y dijo Messi,
dijo que, Messi que no.
Que Mascherano.
Mascherano, que era su amigo. O sea, que... Hombre, pues iba a quitarle el puesto a su amigo. Todo el tema de los horarios, de los pollos que se han montado y eso, que el otro día estuvo, la verdad es que siempre está sembrado, dijo además, es que no me gusta, pero es lo que hay.
Sí.
Esto es la liga, pero es que la liga somos nosotros, somos los clubes, son los directivos. Cuando dijo el otro día Ancelotti, el Madrid no se va a presentar si no tiene 72 horas.
Pero luego ya realizó, ¿eh?
El Real Madrid Atleti no tiene 72 horas.
Es que el Real Madrid siempre igual, o sea, a mí ya me cansan porque lo que les ha pasado a muchos equipos y aquí nadie se ha pronunciado, le pasa al Madrid y se hace una bola ya igual que el comunicado aquel que sacaron de los árbitros y demás.
Sí, pero... a mí que el Madrid se queje me parece bien, porque es el club y ese. Lo que me parece mal es que la AFE saque un comunicado hablando de eso mismo dos días seguidos cuando no ha dicho nada del Betis, la Real y el Atleti. Bueno, con ese que hoy llevan jugando toda la temporada así.
Y aparte es un tema que tiene la AFE en sus manos, o sea, no la AFE, los jugadores, y si los jugadores se niegan a jugar, los clubes, o sea,
¿sabes lo que pasa?
Si
que los jugadores
cumplir 72 horas no hay, ya tienes.
¿Sabes lo que pasa? Que el 95% de los jugadores de la liga les trae al pairo porque a ellos no les pasa. Entonces, ¿para qué se pronuncia la AFE
a
eso?
Pero más tarde o más temprano siempre hay queja de algún equipo de que me han puesto con menos, me han hecho jugar un domingo y un miércoles o un lunes y no sé. Y al Atleti, acordaros, la temporada aquella de la Europa League con Bielsa, que se jugó un jueves en Alemania y el sábado se jugó en el Camp Nou.
Sí, sí.
Ahí no protestó nadie.
Ahí no salió la AFE, ¿no?
Valverde también ha dicho que antes del partido contra el Rangers le podían poner el sábado en vez del domingo.
Sí, sí, pues que es verdad. Pues
claro.
¿Por qué no?
Claro, pero bueno, al final también decía...
El tema de los horarios es un tema inhumano, ¿eh? Aunque sea el 95% que no tiene ese problema, pero es inhumano. Pero es como el tema de los internacionales, claro, a equipos como el Valladolid no le pasa con problemas a los internacionales cuando es la semana UEFA o
pues
ventanas.
No tengas.
Claro, pues lo digo.
Pero se han inventado un tipo por parte de la Nations League, ahora hay el mundialito de clubes. No, pues están metiendo más partidos, claro.
Bueno,
entonces al final ahí es donde se tiene que
quedar. Pero eso, el tema de los internacionales, por ejemplo, afecta a muchos clubes de segunda y la jornada de segunda no se suspende.
Pero fíjate lo que ha dicho además ahora Inés, no solo el tema de los horarios, el tema del comunicado de los árbitros. El atraquito que le han pegado a Leganés este fin de semana es de escándalo.
Habrá Real Madrid Televisión sacará las imágenes ahora de las dos acciones ahí que ha habido.
Pero ahí no pasa nada.
Luego
no la saca.
Iba a decir la mierda del VAR, pero es que yo soy anti-VAR desde hace mucho, que a veces dices, guau, pues está bien esto para que no trinque.
Ni para lo bueno ni para lo malo.
Trincando igual. O sea, el penalti que le pitan a favor del Real Madrid.
Es que...
O sea, dices, no, es que no entra el VAR porque ha habido contacto. Bueno, me vendas burras, que tengo la cuadra llena, que anda que no ha habido contacto dentro del VAR.
No, porque ha tocado el jugador del Madrid al de Leganés.
De verdad, ¿eh?
Luego hay jugadas que en un caso las pitan, en otro no las pitan, hay VAR, en otro no hay VAR. Yo creo que es complicado ya la regla, el definirla, pero cuanto más matices hacen y
peor.
Están entrevistando en directo en el carrusel después de la victoria del Madrid a Leganés, el Real Madrid Televisión, Mbappé, y dice algún compañero de carrusel, dice, bueno, le preguntará por el árbitro. Ha pasado 20 horas todavía no me han preguntado por el árbitro.
Porque los presentadores de Movistar no pueden.
No, era Real Madrid Televisión.
Mbappé. Le van a preguntar.
Es verdad que a los inalámbricos tampoco les dejan preguntar por temas polémicos. De lo que organiza la Liga. Tal cual. En Copa es diferente. Pero lo que organiza la Liga, además, lo ha reconocido el propio Tebas. No, hay que preguntar por esto.
Y lo ha defendido. O sea,
¿qué tal es el partido?
Está trabajando para la empresa.
¿Y qué tal tiempo hacía? No, es así.
¿Estudias o trabajas?
Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo, ande usted formal. El lunes que viene venimos después del partido contra el Villarreal. Sí, porque ya me han dicho que te estás equivocando de sendero, que vas por el mal camino. Pero bueno,
trabajo demasiado, ahí, efectivamente. Sí, me equivoqué hace años.
Javier Alonso.
1-5 el Sestao, a Osasuna.
Golpe contundente para la permanencia, ¿eh?
Contundente.
Saludos. Ahora que se salva, ahora que se salva.
John Rivas.
Victoria del Guecho, seguimos líderes.
A propósito, el Arenas se ha vuelto a recuperar el liderato, creo, ¿no?
Hay que decirle a Ibai que venga un día.
Ibai, cuando quiera. Cuando quiera. Yo, la Arenas, además, hoy día me regalaron una insignia, no un pin, una insignia. Se llama toda la vida.
Has visto, es bolsillero, ¿eh? Todo el día. Todo bolsillado, es bolsillado.
Mañana en oro.
En oro, sí. José Calvo, el próximo lunes nos vemos.
Aquí estaremos.
Inés Tubiaga.
Agur.
4-1 Palmar, ¿no?
No sé quién.
No, el Ugraga, creo.
No me suena.
Han dicho, pero no lo sé. Iñaki Bardones, quien está también. ¿Quién es?
Keira.
Keira y Irache están en la coordinación en Bilbao. Nos podemos marchar, ¿no? ¿Todo el pescado vendido? Agur, amigos.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El abogado de Marine Le Pen anuncia que va a recurrir la sentencia por la que la líder de la ultraderecha francesa ha sido inhabilitada para presentarse a las elecciones presidenciales.
Y yo creo fundamentalmente que el coup que ha sido dado hoy es un coup por el coup.
Dice que la decisión que ha tomado hoy el tribunal es un golpe a la democracia. Le Pen ha sido condenada a 4 años de cárcel y a esa pena de inhabilitación por un delito de malversación de fondos públicos. Recordemos que la justicia ha decidido inhabilitarla de manera inmediata y de momento no podrá presentarse a las elecciones a no ser que prospere ese recurso. El consejero delegado de SEAT y Cupra, Wayne Griffiths, deja la presidencia del grupo automovilístico. Última hora desde Radio Barcelona. Paul Valero.
Buenas tardes. Sí, Griffiths ha dejado el cargo para emprender nuevos retos, según ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado la compañía en un comunicado. Dice la compañía que es una dimisión a petición propia, con efecto inmediato hoy mismo. El vicepresidente ejecutivo de producción y logística, Marcus Haupt, asumirá ahora la dirección interina de la empresa y próximamente anunciarán su sucesión. Griffiths accedió al cargo en 2020. Desde el comité ejecutivo de Volkswagen le han agradecido su trabajo, especialmente en el desarrollo de la marca Cupra, que ha crecido considerablemente en los últimos años. También Griffiths ha destacado por ser muy crítico con las ayudas de la administración para el coche eléctrico, que consideraba insuficientes.
Mensaje de tranquilidad del gobierno sobre la decisión de Trump de revocar el permiso de Repsol y otras petroleras para exportar crudo de Venezuela. Dice el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que España y la Unión Europea están preparadas para defender de la industria.
Desde España estamos protegiendo el interés de nuestras empresas en el extranjero.
O sea, la empresa que sea y estemos hablando del país que estemos hablando. Y en este caso también lo hacemos. De hecho, llevamos semanas ya en contacto con la propia empresa intentando acompañarles y ayudarles en ese diálogo continuo que siguen manteniendo con la administración americana. Por lo tanto, prudencia también por nuestra parte en cuanto a que es un diálogo que está abierto y que esperamos que pueda tener también una finalización, en este caso, con un acuerdo por parte de la administración americana también que permita a la empresa, en la medida de lo posible, seguir manteniendo sus operaciones en Venezuela.
Palabras de Cuerpo después de reunirse con el comisario europeo Maros Šefčovič para hablar sobre aranceles. Y la conferencia episcopal abre la puerta por primera vez a que el defensor del pueblo supervise su plan de prevención y reparación de los abusos en la Iglesia. Marina Fernández.
La Iglesia española mantiene su tesis de que los abusos son un problema generalizado en la sociedad, por lo que es injusto señalarla. Pero su presidente, Luis Argüello, está dispuesto a colaborar por primera vez con una institución del Estado en su prevención.
Hemos puesto en marcha un plan de prevención y reparación. Incluso estamos dispuestos a estudiar
estudiar una posible supervisión del defensor del pueblo en este proceso ya en marcha.
Una disposición, nada más, de la que todavía no está al corriente el defensor del pueblo, es el principal anuncio de Argüello en la inauguración de la Asamblea Plenaria que celebra estos días la Conferencia Episcopal Española.
Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER Euskadi.
El gobierno vasco quiere ampliar su margen de deuda en 1.000 millones. Se busca financiación para movilizar capital privado que se inyecte en la industria vasca. Es uno de los anuncios del consejero de Hacienda y Finanzas esta mañana. Es Noel Danyu.
Euskadi es el país, comparado con el resto de comunidades, que tiene un nivel de endeudamiento de los más bajos. El endeudamiento, no tenemos un importe hasta el cual llegar. Recordemos que hace dos meses vino Trump a Estados Unidos y hemos empezado a hablar de aranceles y la verdad es que eso requiere agilidad por parte de las instituciones y ese es el motivo.
Para todo lo que necesites hay un seguro.
Para mi coche eléctrico.
¿Y mi patinete?
¿Hay algo para mi mascota?
¿Y si soy autónoma y estoy de baja?
Sí, sí y sí.
Para todo lo que necesites hay un seguro. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Infórmate en seguros.laboralcucha.com. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
Y el portavoz de EH Bildu en el Parlamento apela a dar un salto político a esta legislatura con un acuerdo sobre un nuevo estatus. Argumenta que sería necesario para afrontar los futuros retos. Lo ha dicho en el homenaje que se ha rendido a los primeros parlamentarios en Guernica.
Esta legislatura tiene que ser una legislatura en la que tenemos que dar un salto político y tenemos que conseguir un acuerdo sobre un nuevo estatus político que nos dé las garantías suficientes para que la fragilidad de esta nación deje de ser tal y recuperemos nuestras capacidades políticas para hacer frente a los retos sociales y económicos que
en
tenemos.
En carreteras, tras accidentes que provocan retenciones, primero en la Nacional 637 en Rontegi, en Erandio hacia Getxo, un poco más adelante en la Vizcaya 738, lateral de la carretera de la avanzada hacia Getxo y también en la Nacional 634 en Etxebarri hacia Donostia. En este último caso hay dos turismos, provocan, insistimos, retenciones en estos puntos.
Comienza La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Miss Experiencia con Chema Rodríguez.
Pepa, Tata Pepa, que sigas por muchos años animando al Cádiz.
Digo.
Un beso bien grande.
Yo, mira, me dice una cosa, yo voy hasta con el que se murió, que voy a dar por culo hasta última hora.
Pues oye, no, pero es que me parece muy bien.
Martes en Hoy por Hoy con Ángels Barceló, Cadena SER.
En Aldi cuesta muy poco.
El Kedi, su fruta y verdura siempre barata, la carne de primera, sus marcas originales.
Todo eso, Al. Por eso cuesta tan poco comprar bien.
Oh, claro, ahora lo pillo.
¿Preparado? Aldi.
¿Qué poco cuesta comprar bien?
Siente la libertad de decir no. Suscríbete ahora a Legalitas y cuenta con un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras. Llama al 900-100-663 y por ser oyente de Cadena SER tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes.
En la Cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Phone across the room, 'cause all I see are girls too good to be true, with paper white teeth and perfect bodies. Wish I didn't care. I know their beauty's not my like, but it feels like that weight is on my back, and I can't let it go. Comparison is killing me slowly. I think too much. Kids who don't know me, I'm so sick of myself. Rather be anyone else. My jealousy started following me.
Buenas tardes. Esta canción que escuchamos describe lo que es ser adolescente, el agobio de la comparación constante, la frustración por no estar a la altura o creer que no estás a la altura, esto de que vas viendo cómo otros consiguen lo que tú deseas. Bueno, yo he perdido ya la cuenta de las veces que en las últimas semanas he leído, escuchado o directamente participado en alguna conversación sobre la serie de Netflix Adolescencia. Por si hay alguien que aún no conoce los detalles, bueno, de los que estamos aquí, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas
Marta
tardes.
Marta Delgado, buenas tardes. Buenas. John Sistiaga, bienvenido.
Buenas tardes.
Hemos visto todos Adolescencia.
Oh, la tengo en la cola.
La tienes pendiente.
Sí.
Bueno, para quien no lo sepa, decirles que Adolescencia es un retrato muy crudo de por dónde navegan algunos o bastantes adolescentes hoy en día, por dónde navegan en el mundo digital, quiero decir, dónde se amplifican los miedos y las inseguridades propias de la edad. También los perjuicios y las comidas de coco, hasta el punto de que la serie arranca con la detención de un chaval de 13 años, convencido de que las mujeres nunca le harán caso, y al que acusan de haber asesinado a una compañera de instituto. Esa serie es ficción, sí, pero dibuja la realidad con demasiada precisión como para no sentirnos todos interpelados. Pero no solo eso, es que hoy mismo este asunto ha llegado al Parlamento británico y se ha presentado un informe de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido que alerta, atención, de la irrupción de comunidades online de jóvenes, de adolescentes que comparten un amplio espectro de delitos con un componente explícitamente sádico, misógino y cruel. El aumento de este tipo de grupos que amenazan y chantajean a chicas menores de edad a través de Internet ha puesto en alerta a las autoridades, hasta el punto de que el primer ministro británico ha apoyado que esta serie, Adolescencia, se difunda en todos los centros de enseñanza secundaria, en los institutos del país, para intentar, en la manera de lo posible, concienciar y abordar este problema. Saludamos a nuestro corresponsal en Londres, Lucas Fon. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Este anuncio del gobierno británico llega después de diferentes encuentros con colectivos afectados directa o indirectamente por este asunto, ¿no? O sea, no es una cosa que surja de un día para otro.
No, sí, bueno, el primer ministro Keir Starmer ha dicho ya desde hace días que es un tema que le preocupa mucho, ¿no? Él mismo reconoció haber visto la serie con sus dos hijos adolescentes de 14 y de 16 años, y esta mañana pues se ha reunido con los creadores de la serie y con representantes de organizaciones relacionadas con la juventud para ver qué tipo de medidas se pueden implementar para poner fin a este problema, ¿no? Dice Starmer que este no es un asunto que los políticos puedan resolver simplemente legislando, sino que se tiene que abordar conjuntamente con las organizaciones especializadas en la protección de los jóvenes y con los propios jóvenes. Y bueno, este es el camino que está tomando ahora el gobierno laborista, que por ahora, pues como decías, ya ha anunciado que la serie se podrá proyectar en las escuelas de forma gratuita para concienciar a los más jóvenes sobre este problema.
Oye, este informe creo que incluye ejemplos concretos, casos individuales que ilustran y confirman la gravedad del fenómeno que estamos comentando, ¿no?
Sí, pone algunos casos concretos. Uno de ellos es el de Richard Aymer, que es un chaval de 17 años que fue condenado por poseer y compartir imágenes sexuales de menores de edad y que formaba parte de un grupo violento de Internet conocido como CVLT. Y bueno, este es un grupo que tiene como objetivo captar a chicas en las redes sociales, convencerlas y engañarlas para que les manden imágenes íntimas y luego posteriormente amenazarlas para que sigan mandándoles nuevas fotografías, pues con eso, ¿no? Con la amenaza de publicarlas si no cumplen con sus exigencias.
Pero no estamos hablando de lo que entendemos comúnmente como bandas juveniles, ¿no? No son grupos de delincuentes que se ponen de acuerdo para robar o para extorsionar. No, esto es otra cosa específica, por lo que cuentas, Lucas.
Bueno, son grupos que de jóvenes que, digamos, no están organizados de una forma jerárquica, como se podría conocer, ¿no?, normalmente el crimen organizado, pero que sí que colaboran y compiten entre ellos incluso para ver pues qué tipo de contenidos, ¿no?, pueden compartir, ¿no? Cuanto más sádicos y más violentos, mejor. Y lo más preocupante, o de lo que alerta también la Agencia de Seguridad Británica, es que muchos de los que forman parte de estos grupos son adolescentes, ¿no? La gran mayoría.
Ya. Oye, en este informe se señala o se apunta alguna teoría sobre lo que motiva a estos grupos, porque hablamos de la serie y ya lo hemos comentado tantas veces que tampoco es hacer spoiler ni nada decirlo ahora o repetirlo, lo de la manosfera o la machosfera, la cantidad de cuentas que difunden mensajes machistas, misóginos, eso de la cuota del 80-20. ¿El informe dice algo de lo que motiva a estos grupos para formarse y para actuar?
Sí, se cita la manosfera, se cita la influencia que los mensajes propagados en Internet a través de personajes como Andrew Tate, del que ya hemos hablado alguna ocasión aquí, pueden tener sobre los más jóvenes. Y luego también pues se habla de las ganas de ganar notoriedad y estatus, consiguiendo pues cuanto más sea el mayor el daño y cuanto más sea el daño y la depravación del contenido que comparten los jóvenes. Y luego también está la posibilidad de obtener un beneficio económico, ¿no? A través de la venta a terceros de contenidos conseguidos de forma ilegal.
Lucas, ¿y se han propuesto algún tipo de medidas para hacer frente, para combatir este tipo de agresiones?
Bueno, más allá de la medida anunciada ahora de emitir esta serie en las escuelas, ¿no? Para ayudar también a los profesores a hablar con los alumnos de este tema y para que lo traten también con los padres, el Ministerio de Educación ha dicho que pondrá en marcha nuevos mecanismos para ver hasta qué punto están funcionando las normativas que ya existen sobre la prohibición del uso de teléfonos móviles en las aulas y para ver pues en qué ámbito se puede mejorar. Y luego está la aplicación de la Ley de Seguridad Online en el Reino Unido, que es una ley que se aprobó en 2023, aunque todavía no ha entrado plenamente en vigor, y que obliga, entre otras cosas, a las plataformas tecnológicas, ¿no? Que bueno, en muchos casos también son responsables de que se tenga acceso a este tipo de contenidos, y pone el foco sobre las plataformas tecnológicas para que limiten el contenido al que tienen acceso los menores de edad.
Claro, cuando escuchamos estas cosas, a mí me viene a la idea lo de los lobos solitarios, que era gente no organizada, pero que va recibiendo mensajes y terminan al final actuando, cada uno individualmente, y después, claro, la suma de todos ellos, digamos, nos marca una tendencia, pero la forma de captar, de infundir esta serie de ideas y de llevar a algunos, a actuar contra sus compañeras, pues es exactamente el mismo mecanismo.
Ya no son solitarios.
Por eso te digo, el asunto es cuánta suma de lobos solitarios convierten aquello en una cosa organizada, ¿no?
Yo venía pensando antes, que creo que llevo 11 años viniendo todos los lunes aquí, la de veces que hemos hablado de las redes sociales y cómo iban complicando la vida a nuestros adolescentes, a mi hijo entonces recién nacido, ahora con 12 años, cada vez va a peor. Y de todas las tribus que componen esta machosfera, manosfera, como queramos llamarle, la peor es la de... que se conoce como los incels.
Sí,
Estos tipos solitarios, homófobos, que creen que su visión del mundo ha sido castrada por el feminismo, son los más peligrosos, porque estos sí que son lobos solitarios, que en cuanto se juntan dos o tres, y el problema del lobo solitario ahora es que desde hace 15 años con las redes sociales puedes encontrar otros lobos, claro, y hacer manadas digitales, ¿no? Y antes decía Lucas, el informe habla de que quieren ganar notoriedad, ganar estatus. Hace 5 años hablábamos de que a los niños por cumpleaños o en Reyes se les regalaba seguidores, ¿os acordáis?
Sí,
estábamos hablando una forma de ganar notoriedad, ganar estatus ahí en el patio. Ahora ya no, ahora ya son ellos los que tienen que ir un poquito más allá, tienen que ser más crueles que nadie, ¿no? Y una última cosa,
bueno,
en España hay ahora mismo 3 o 4 personajes que pasan de los 2 millones de seguidores, que son profetas de esta machosfera, de este cainismo en las redes, y que aunque ellos se lavan las manos, son los que están provocando que todos sus seguidores quieran ser imitadores de ellos o quieran ser mucho mejores que ellos. Y la única forma es ser más salvaje. La única manera es ser más salvaje. Y ellos, al final, se van a ir de rositas porque se van a lavar las manos y, oye, ellos no han incitado a ningún delito, pero han generado el contexto para que nuestros jóvenes les sigan y con 12, entre 12 y 18 años, se piensen que estos cuatro personajes, no quiero dar sus nombres, podemos hablar de Andrew Tate, pero tenemos a varios Tate aquí en España también, ¿no?
Mira, lo de ser más salvajes y más crueles, esto no está directamente vinculado con los grupos que comenta Lucas de Reino Unido, pero este fin de semana yo creo que muchísimos oyentes habrán visto o habrán escuchado, habrán oído hablar de esa agresión en un instituto de Santander por parte de 4 chavales a un compañero de clase que es discapacitado, que va en silla de ruedas, dándole collejas, amenazándole con estamparle una silla en la cabeza, vejándole. Bueno, todo eso lo hicieron para colgarlo después en las redes, les han expulsado del cole, en fin, que es lo mínimo que puede pasar, pero es de esos episodios con que te merece, que te obliga a reflexionar. No sé, y pensar qué podríamos hacer, ¿no? De momento saludar a nuestro compañero de Radio Santander, Fermín Mier, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Lo último que sabemos es que la madre del chaval, de la víctima, presenta una denuncia, ¿no? Y la Fiscalía de Menores está investigando.
Sí, la agresión y las vejaciones que cometieron y grabaron estos cuatro menores tuvieron lugar a mediados de marzo. Todo ocurrió dentro del aula, entre clase y clase. En las imágenes se les ve a ellos, como decía, solos, propinando golpes a la víctima, amagando incluso con agredirlo con una silla, haciendo gestos delante de él. Y mientras tanto, el chico, que padece una parálisis cerebral motora, no podía escapar, ¿no? Fue su familia la que se percató de que algo no iba bien, porque el joven estaba esquivo y reaccionó con enfado cuando quisieron ver las imágenes que habían grabado sus compañeros y que él mismo tenía en su teléfono móvil. Desde ese momento la familia acude a la dirección del instituto, que pone en marcha los protocolos habituales ante un caso de acoso escolar. La primera medida, la más dura que puede tomar o que se puede tomar en virtud de esos protocolos, es la expulsión temporal durante 5 días. El pasado 18 de marzo se cumplieron esos 5 días, los presuntos agresores volvieron a clase, aunque para entonces el centro se había asegurado ya de tomar medidas para evitar el contacto entre ellos. Mientras tanto, la madre acudió a la fiscalía, que ha abierto una investigación y que además establece como medida cautelar una orden de alejamiento de los presuntos agresores con la víctima. Esto es importante, Carles, porque es una medida muy, muy excepcional, que casi nunca se toma en estos casos por parte de la Fiscalía, porque en la práctica lo que supone es que los menores responsables de lo ocurrido no puedan ir a clase. Ahora el asunto está en manos de una jueza de